Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando Luis Hubert-Jauteig estaba en África, le pidió a su jardinero que plantara un árbol cuya copa le parecía especialmente majestuosa. El jardinero le informó que un árbol de ese tipo tardaba 200 años en alcanzar su madurez. En ese caso, ordenó Jauteig, no hay tiempo que perder. Plántalo hoy mismo. Gregorio Luri. Muy buenas tardes. En su primer día en Rumanía, Papa Francisco explicaba, durante la misa presidida en la Catedral Católica de San José en Bucarest, que muchas veces el problema de la fe es la falta de alegría. Decía el Papa, la fe vacila cuando se cae en la tristeza y el desánimo. No le falta razón. Muchas veces queremos conseguir todo ya y caemos en la famosa rogativa, Señor dame paciencia, pero dámela ya. Solo hay que echar un vistazo a las noticias que nos llegan para caer en el desánimo, crispación, corrupción, bullying, asesinato, violaciones, zafidad intelectual, falta de valores. No caigamos en el gran engaño que el mal ofrece al hombre de hoy, la inmediatez. No todo se debe solucionar hoy. Tengamos esperanza. La característica del cristiano es la esperanza. Papa Francisco lo explica en Lumen Fidei. No nos dejemos robar la esperanza. No permitamos que la banalicen con soluciones y propuestas inmediatas que obstruyen el camino, que fragmentan el tiempo, transformándolo en espacio. El tiempo es siempre superior al espacio. El espacio cristaliza los procesos. El tiempo, en cambio, proyecta hacia el futuro e impulsa a caminar con esperanza. Todos queremos un mundo mejor, lleno de valores, donde la generosidad y el altruismo ganen al dinero, donde la franqueza y el amor por la verdad se abran camino, donde el amor al prójimo y la negación sean virtud universal, donde lo importante no sea el éxito, el poder, el tener, sino el ser, la nobleza de espíritu, el saber estar. Es una tarea compleja y ardua, basada en la educación, que posiblemente no tendrá frutos hoy, ni mañana, ni pasado. Quizá en una, dos o tres generaciones, quién sabe. Dejémosle al tiempo que haga su trabajo, y nosotros aprovechemos el espacio. Si quieres que algo cambie, plántalo hoy mismo. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro?
Evangelio de mañana.
Pues mira, como estamos en el día de la Ascensión, San Lucas, en su pasaje, antes de que el Señor suba a los cielos, dice que le reunió a todos los discípulos y les dijo, así estaba escrito, el Mesías padecerá y a los tres días resucitará. Es como diciendo, así estampó la firma. ¿Cuál es la firma del Señor? Que pasó por la tierra haciendo el bien y para llevarnos a todos a la salvación. Entonces digo ahora, mañana que es día de la Ascensión y dentro de la Pascua, habría que pensar, cuando yo termine mi vida, dentro de muchos años, ¿cómo será la página de mi libro? ¿Qué dejaré? ¿Páginas de amor, de odio? Entonces, si aspiramos a los bienes de arriba, hay que luchar porque no sean páginas de opresión ni de tiranía, sino páginas de amor y de reconciliación, entre otras virtudes. Así que yo creo que es la mejor forma de decir mi firma, que un día la pude estampar, aspirando a las cosas de arriba, no como utopía, sino como realidad, porque es posible el amor y la esperanza, como tú has dicho bien, en la entrada.
Pensemos en la página. Gracias. Que dejamos. Gracias. Jesús Luis, ¿quiénes son los siete obispos greco-católicos mártires protagonistas del viaje del Papa Francisco a Rumanía? Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Álvaro, muy buenas tardes.
Soledad.
Pues mañana en la ciudad rumana de Vlach, el Papa va a beatificar a siete obispos greco-católicos asesinados durante la dictadura comunista en los años 50. Rendirles homenaje es uno de los objetivos de Francisco en este viaje, el tercero consecutivo a países ortodoxos de Europa, donde también está tratando ahora mismo de mejorar las relaciones con la Iglesia mayoritaria y dar ánimos a la minoría católica, que son el 7,5% de la población. Ya lo advirtió esta semana Francisco durante su videomensaje a los rumanos antes del viaje.
Entre voi ci sono tanti martiri, anche in tempi recenti, come i sette vescovi greco-cattolici che avrò la gioia di proclamare beati.
Les dice que entre ellos hay muchos mártires, incluso en tiempos recientes, como estos siete obispos que va a proclamar mañana beatos. Aquello por lo que han sufrido hasta ofrecer la vida, les dice el Papa, es una herencia demasiado preciosa para que sea olvidada. Es una herencia común que nos llama a no tomar distancia del hermano con la que la compartimos. Estos obispos se negaron a obedecer las órdenes de Stalin de unirse a la Iglesia Ortodoxa de Rumanía, entonces controlada por los comunistas, así que fueron arrestados en 1948 y maltratados, torturados e incluso mutilados hasta que murieron en prisión. Es el caso de, por ejemplo, Yuliu Hosu, nacido en 1885. Los comunistas le arrestaron y le llevaron al monasterio ortodoxo de Kaldarusanik, que convirtieron en un campo de concentración. Pasó sus últimos años de vida de prisión en prisión hasta que falleció. Y el Papa Pablo VI le creó cardenal in pectore en 1969. Fue el primero de nacionalidad rumana y luego publicó su nombramiento en 1973, 3 años después de morir. En Kaldarusanik se encontraron varios de ellos, algunos todavía siendo sacerdotes. Es el caso, por ejemplo, de Tit Liviu Chinesu, que entró siendo sacerdote en Kaldarusani, este monasterio convertido en campo de concentración, y allí dentro recibió la ordenación episcopal de manos de otros obispos. Lo intentaron hacer en secreto, pero cuando se enteraron sus captores, porque se enteraron, le trasladaron a una penitenciaría muchísimo peor, donde murió literalmente congelado por el frío. Como el resto de sus compañeros, que mañana serán beatos, fue enterrado en el llamado cementerio de los pobres. Los enterraron de noche y sin ataúd. Cuentan que esto lo hicieron así para evitar peregrinaciones a las tumbas de los obispos asesinados. Vasile Avtenieff fue asesinado mientras le torturaban y le mutilaron. Joan Balan, Valerio Trajan Frentiu, Alexandru Rusu y Joan Suciu completan los nombres de los obispos rumanos que mañana serán beatos. Al último le conocimos en el 7 de mayo del año 2000, cuando San Juan Pablo II leyó una de sus últimas cartas en el Coliseo durante la conmemoración ecuménica de los testigos de la fe. No podemos vender a Cristo ni a la Iglesia, dijo. Feliz sábado a todos.
Muchísimas gracias, Cristina. Feliz sábado. Y precisamente desde allí, desde Rumanía, el Papa nos dejaba hoy bellos mensajes de paz y reconciliación. Por ejemplo, no olvidar el pasado, pero que tampoco sea obstáculo.
Los complejos y tristes acontecimientos del pasado no se deben olvidar o negar, pero tampoco pueden constituir un obstáculo o un motivo para impedir una anhelada convivencia fraterna.
Y en su homilía nos explicaba lo que es peregrinar, caminar juntos, vivir juntos, luchar por el mañana, tejer juntos el futuro, volver la mirada a Dios.
Peregrinar es la sfida.
Peregrinar es el desafío de descubrir y transmitir la mística de vivir juntos, de no tener miedo a mezclarnos, encontrarnos y ayudarnos.
Y allí, peregrinando junto al Papa, se encuentra nuestra compañera Eva Fernández. Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Álvaro. En este primer sábado del mes de junio, el Papa se ha adentrado en el corazón de Transilvania. Nos encontramos en Sumulociuc, el santuario mariano más importante de Rumanía y también del país vecino, Hungría, que es además un centro de peregrinación para todos los católicos de la zona. Créeme si te digo que este santuario está lejos de todo y en medio de las montañas, que hoy, por cierto, estaban llenas de barro a causa de la lluvia. Muchos han venido caminando desde ciudades lejanas con un propósito. Nos aseguran que para pedir a la Virgen por el Papa y por la unidad de la Iglesia. Realmente es asombrosa la piedad con la que han asistido a la misa. Hemos visto a muchas familias con niños pequeños, casi todos cantando y rezando en húngaro, y Francisco ha querido recorrer en papamóvil la explanada donde se ha celebrado la misa para acercarse a enfermos y a ancianos. Este santuario, tal como ha recordado el Papa, se convirtió en un lugar de peregrinaciones en el siglo XVI, después de que sus habitantes se negaran a renunciar a su fe católica en una batalla contra el ejército protestante. Peregrinar, les ha dicho el Papa, es saber que venimos como pueblo a nuestra casa. La jornada mariana no concluirá aquí, Álvaro, porque a primera hora de la tarde el Papa se subirá de nuevo a un avión para visitar la Catedral de Santa María Reina en la ciudad de Yas, donde celebrará un encuentro con los jóvenes y las familias antes de regresar de nuevo a Bucarest para pasar la noche.
Muchísimas gracias, Eva. Seguiremos pendientes del viaje. Hoy se inaugura la nueva iglesia de la Virgen de Begoña en la pequeña localidad canaria de Almáciga, en Santa Cruz de Tenerife. Y es que es una historia preciosa. Hablamos con Javier Diago, presidente de la cofradía de Begoña. Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Cuéntanos la historia porque es maravillosa. Bueno, pongo un poco de antecedentes. Hace 70 años se envía una botella al mar por parte de peregrinos vizcaínos en Santiago de Compostela. ¿Y qué es lo que ocurre?
Pues que en aquella botella, pues a un grupo de jóvenes de la quinta parroquia de Bilbao se les ocurre meter 5 estampas de la Virgen de Begoña y un escrito firmado por todos, en el cual dice, bueno, pues un grupo de peregrinos bilbaínos que vamos a Santiago, allá donde llegue esta botella, que sepáis que nos encontraremos en el cielo, bueno, pues un mensaje de estos, ¿no? Entonces, esta botella llega el 29 de abril de 1949, o sea, un año después, más o menos, a la costa norte de Tenerife, a Almáciga, un lugar muy agreste, que estaba muy, muy bello, pero muy separado también de lo que es la zona centro del pueblo, ¿no? De Tenerife, vamos. Y lo recogen en una playa de piedras, un matrimonio que era analfabeto, se lo llevan a la maestra del pueblo, que se lo lee a los 20 personas que estaban allí con ella, y dicen, bueno, esto no, cómo nos ha caído, ¿no? Es algo como que casi casi llega del cielo. Entonces, lo que hace doña Clotilde, que es la maestra, manda una carta a Bilbao pidiendo que, por favor, envíen una imagen de la Virgen de Begoña para que pudieran venerarla. Entonces, en Bilbao, en lugar de mandar una fotografía, un cuadro, una imagen pequeñita, mandan una Virgen de Begoña de tamaño natural, con manto, corona, etcétera, y llega aquí, pues, a Tenerife, pues en el año 50, y desde entonces pues está en una ermita pequeñita, pero en el año 2000 sí.
Claro, y ahora se quiere hacer una iglesia más grande, ¿no? Una iglesia, una parroquia, como, y la inauguración, como no podía ser de otra manera, pues se ha convertido en una especie de peregrinación, ¿no? Todo lo que ofrecía, incluso creo que algún peregrino fue de los que lanzó la botella.
Efectivamente, uno de ellos es no solo quien uno de los que lanzó la botella, sino el que se le ocurrió sellarla con cera, porque si no lo hace con el salitre, se había estropeado el corcho en un año y no habría llegado la botella jamás. Entonces, bueno, pues gracias a él y a otras muchísimas personas a lo largo de 70 años, pues por eso se inaugurará hoy un templo dedicado a la Virgen de Begoña. Comenzó el templo en 2006 y, bueno, pues en un trabajo continuo de mucha gente, pues se ha conseguido que, bueno, pues que hoy se pueda por fin consagrar.
Porque para llegar a esta inauguración, como bien dices, mucha gente, mucho esfuerzo, creo que incluso una recaudación de fondos.
Pues sí, hace un par de años don Mario Iceta, el obispo de Bilbao, pues pasó por aquí y pidió a la cofradía pues que colaborara en la medida de lo posible para acelerar las obras de finalización del templo. Entonces, bueno, pues nos pusimos en marcha en 2 festividades especiales, 14 y 15 de agosto, Asunción de la Virgen, y el 11 de octubre en la festividad de la Virgen de Begoña, de tal manera que todo lo que recaudáramos en esas 2 ocasiones, pues lo enviáramos aquí. Entonces, en 2 años hemos conseguido enviar 18.000 euros, pero sobre todo, y conseguimos que parte de la sociedad tinerfeña terminara de implicarse y, lógicamente, ellos son los que han terminado de hacer el esfuerzo final para llegar a esta cosa tan bella 70 años después.
Pues Javier Diego, presidente de la Cofradía de Begoña, muchísimas gracias. Y gracias a todos los que han ayudado, porque, como bien dices, es el esfuerzo de todos. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cada día son más los espectadores que eligen 13.
Minuto a minuto en este domingo vamos a seguir aquí en 13.
Para seguir la actualidad y las citas claves de la información. Y de nuevo, el canal sigue siendo referencia en actualidad religiosa, nacional e internacional. Seguimos creciendo contigo, porque un mes más tú nos haces líderes en la tarde de la TDT con el mejor entretenimiento. 13. Creciendo juntos.
La Biblioteca de Autores Cristianos celebra este año su 75 aniversario. A lo largo de este periodo, la BAC viene ofreciendo una serie de obras fundamentales para el cristiano. La Biblia de la Conferencia Episcopal, los Santos Padres y Doctores de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico, el Magisterio, los Misales y Rituales para los Sacramentos. Declarada de interés nacional, la BAC constituye uno de los exponentes más notables del patrimonio cultural católico. Para conocer nuestro fondo y las novedades, te esperamos en la Feria del Libro de Madrid del 31 de mayo al 16 de junio en la caseta 282.
¿Te has perdido fin de semana con Cristina López Slichting? Entra en cope.es y escucha ya todo lo que te quiere contar. El Espejo.
COPE. Estar informado.
Quand on rêve à cœur perdu, sans y croire, sans espérer.
Se está celebrando en Alcalá de Henares el cuarto centenario del reconocimiento del milagro de las Santas Formas Incorruptas. Hasta allí nos vamos y hablamos con Juan Miguel Prim, vicario para la evangelización y la cultura de la diócesis de Alcalá. Juan Miguel Prim, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues muy bien.
Bueno, para quien no la conozca, cuéntanos primero la historia. ¿Cómo es el milagro de las Santas Formas Incorruptas?
Pues es uno de estos milagros eucarísticos que tanta importancia tuvieron en la época de la Contrarreforma, porque en concreto estamos celebrando 400 años de este milagro, y consiste en que un penitente arrepentido entregó a un jesuita del colegio de Alcalá de Henares 26 formas que decía que habían sido robadas de diversos sagrarios y que en su conciencia pues comprendía que no podía profanarlas ni simplemente pues dejarlas por ahí, ¿no?, sino que tenía que entregarlas a la iglesia. Y bueno, lo que hicieron los jesuitas fue, al principio, puesto que había algún caso anterior de envenenamiento de sacerdotes a través de este tipo de procedimiento de entrega de formas, las dejaron en un lugar de la iglesia. Pasó el tiempo, vieron que esas formas no se corrompían. Recordemos que el Concilio de Trento pidió que se renovaran las especies con mucha frecuencia, precisamente para evitar eso, la corrupción del sacramento. Las llegaron a bajar incluso a una cripta húmeda, junto con otras formas sin consagrar. Estas permanecían pues perfectas, tersas y suaves. Y finalmente, después de muchos años, en 1619, habiendo colaborado pues el Provincial de los Jesuitas, la Diócesis de Toledo, de la que formamos parte entonces, y también profesores de la universidad fundada por Cisneros, se reconoció el milagro de estas formas. Eso es el hecho que celebramos ahora.
Bueno, en 1936, ¿no?, en los primeros días de la Guerra Civil, sí, se incendia y posteriormente saquea la Iglesia Magistral, sí, y entonces ocurre que desaparecen.
Claro, sí, las formas habían estado en la Capilla de las Santas Formas de la Iglesia de Jesuitas. Después de la expulsión de los jesuitas pasan a la Magistral de Alcalá, y en los primeros días de la Guerra Civil, como has contado, es incendiada la iglesia y después es saqueada, bueno, y también mueren varios sacerdotes. Entonces no sabemos si pudieron ocultarlas, si fueron profanadas, si la custodia, porque era una custodia preciosa regalada por el cardenal Spínola, que conservaba 24 formas de esas 26, pues desapareció. Rezamos para que un día puedan aparecer, ojalá, todavía estas formas.
Porque la custodia y las formas que procesionan no son, claro, las del milagro.
Claro, esa custodia y las formas desaparecieron. Entonces lo que se hizo en 2012, se restauró la Capilla de las Santas Formas, que tiene una de las mejores cúpulas de la Comunidad de Madrid, y se instauró la adoración perpetua, la instauró nuestro obispo, Monseñor Resplá, y a partir de entonces pues tenemos adoración perpetua con una custodia idéntica a la que se perdió y con el milagro de la Eucaristía, que es un milagro cotidiano.
¿Y qué hay previsto para celebrar este cuarto centenario? ¿Qué actos tenéis para este fin de semana?
Sí, este fin de semana tenemos la misa solemne, que es esta tarde a las 7:30, en la que además se interpretará la misa de la coronación de Mozart, porque nos visita un coro de Austria, el coro de la universidad y una orquesta, y mañana tendremos la gran procesión solemne desde la Magistral hasta su capilla de las Santas Formas a partir de las 6 de la tarde. Pero además hemos tenido también una serie de actos culturales. Hemos editado, junto con la Universidad de Navarra, un auto sacramental de Montalbán del siglo XVII. También ha habido un ciclo de conferencias, material pues para dirigirnos a los niños que hacen la primera comunión, las parroquias, en fin, todo lo pastoral en torno a este hecho prodigioso.
Queréis, con todo ello, dar un relanzamiento, ¿no?, a esta historia del milagro de la Santa.
Sí, sobre todo, con el lema que hemos escogido es herederos de una bendición, es decir, Dios tuvo pues este detalle de un milagro con Alcalá, y queremos que la diócesis siga agradeciendo el don de la Eucaristía, especialmente pues en este mes de las primeras comuniones, y también que permanezca en adoración delante de la Eucaristía, ¿no?, y que esto vaya vinculado también, pues como siempre, a la caridad y a la evangelización.
Pues Juan Miguel Prim, vicario para la evangelización y la cultura de la diócesis de Alcalá de Henares, muchísimas gracias por estar
gracias
con nosotros y que vaya todo muy bien en estos
días. Eso esperamos. Gracias.
Un fuerte abrazo.
Adiós.
De ne plus se lamenter et de se mettre à chanter.
Y vamos terminando y terminamos hablando del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Acabadas sus catequesis sobre el Padre Nuestro, el Papa iniciaba este miércoles en sus tradicionales audiencias de los miércoles su reflexión sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles. Un libro escrito por el del evangelista San Lucas, que narra, como decía Francisco, la difusión del Evangelio, el viaje del Evangelio en el mundo a través de dos protagonistas, la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Así que esta semana he hecho un ejercicio de investigación, el indagar sobre el origen de este importante libro del que el Papa nos va a ir explicando muchos detalles en estos días. El libro muestra cómo los apóstoles dieron cumplimiento al programa que el Señor resucitado dejó antes de su partida definitiva, lo que hoy llamaríamos la hoja de ruta. Recibiréis la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre vosotros y seréis mis testigos, en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es en Jerusalén, precisamente, desde donde Lucas nos muestra parte de la acción evangelizadora de la Iglesia. Para escribir este libro, el apóstol hizo uso de una amplia documentación, por ejemplo, conocer a fondo las tradiciones de la Iglesia de Jerusalén y de la comunidad de Antioquía, el testimonio personal de Pablo, con esa especie de diario en el que narraba sus andanzas misioneras, o también otro detalle, el uso del plural majestático, lo que significa que Lucas era testigo directo de lo que acontecía. Pero por ir más allá, no ejercía como un simple testigo o cronista para dejar constancia como documento histórico. Lo que quería era reflejar la acción del Espíritu, el cómo iba edificando a la Iglesia por medio de la predicación de los apóstoles, haciendo fructificar la palabra del Señor en los lugares más recónditos. Esta semana, en esa primera explicación, Francisco nos recordaba que la palabra de Dios es dinámica y eficaz, y que a través del Espíritu purifica la palabra humana, haciéndola portadora de vida, capaz de inflamar los corazones, de derribar muros y de abrir nuevas vías de entendimiento y de fraternidad. Dios envía su mensaje a la tierra y su palabra corre rápido, es dinámica. Lucas habla, de hecho, de la fuerza de esta palabra que se hace efectiva no gracias a la retórica o al discurso, sino gracias al Espíritu, que purifica, como te decía, y la convierte en portadora de vida. Así que ya intuyes que este libro y estas catequesis van a ser muy necesarias y muy interesantes. Y en este día, víspera de la jornada por excelencia de la palabra, me sirve para desearos ya, por adelantado, una feliz jornada mundial de las comunicaciones sociales. Hasta el próximo día.
Gracias, Mario. Hasta la semana que viene en la producción. Jesús Aquistán, el control técnico Cinta Molina, en control central José María Orihuela. La información no para. Ahora, Línea COPE y luego todo lo que está ocurriendo en el mundo, de la mano de Ángel Correas. Gracias por escucharnos. That's all me. Just know if you cross her, then you cross me, cross me, cross me. With you, with you, with you, with you. Oh yeah.